El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Crece la tensión entre Estados Unidos y México respecto al combate al narcotráfico.
¿Y ahora qué?
Chauvin dice que no es Trump, que son grupos de ultraderecha cercanos a él, pero él no.
Y algo, Maru Campos.
La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, enfrentada con el gobierno de Morena, admitió que gobiernos anteriores se coludían con el narco, pero mantenían el control.
Ok, gracias. Mejor no digas nada.
¿Recuerdan a Frederiksen, la primera ministra dinamarquesa que se peleaba con Donald Trump por Groenlandia?
Claro, regresó en forma de fichas.
No, en realidad se quedó la socialdemócrata en el poder desde 2019. Gobernará un tercer mandato en coalición con un partido centrista y otros dos de izquierda.
¿Y tú, Colombia?
¿Yo qué?
Nada, ya quedan menos de 10 días para que comience el mundial.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, tricentésima, décima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Laarte.
Muchas gracias. Bienvenidos al Pentágono. Ustedes tendrán acceso a información clasificada.
Bueno, quizás así comprendemos un poco esta locura.
No van a comprender.
Según el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos realiza esfuerzos diplomáticos con Israel y el Líbano para lograr una desescalada militar en medio de las negociaciones con Irán.
Eso es correcto, pero siga esta secuencia de los últimos 5 minutos. Siéntese. Son solo unas cuantas diapositivas.
Israel responde a los ataques de Hezbollah bombardeando Beirut.
Trump anunció el fin de los ataques entre Israel y Hezbollah y dijo que el diálogo con Irán avanza.
Irán dice que el diálogo está estancado e intercambian ataques con Estados Unidos.
Israel responde a los ataques en el Líbano.
Trump dice que no.
Suena el teléfono de Netanyahu.
Trump le dice que se tranquilice hasta ver si pueden hablar de paz con Irán.
Netanyahu le responde, bueno, pero ¿por qué me lo pides tú?
Trump anuncia que Israel no desplegará tropas en Beirut y aseguró que Hezbollah aceptó detener los ataques.
Israel anuncia que retomará los ataques.
Trump dice que eso es medio un desastre, pero que las conversaciones con Irán van muy bien.
Irán pide a Pakistán que mantenga la mediación con Estados Unidos porque las conversaciones van muy mal.
¡Wow! Sí, no nos quedó muy claro el panorama. Igualmente le agradecemos la atención, señor.
Perfecto. No, por esa puerta no.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí?
Es la sala de injerencia internacional.
¿Y qué hay?
Trabajamos con inteligencia artificial para hacer declaraciones. Por ejemplo, esta.
El Departamento de Estado se pronunció tras la primera vuelta en Colombia. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente. Pero eso es una obviedad. O sea, es como decir, respetamos a otros países o creemos en el derecho ajeno.
Lo sabemos, pero en estos tiempos hay cosas que debemos salir a decir aunque terminen incriminándonos.
10 obviedades no tan obvias del Departamento de Estado.
Washington no invadirá ningún país que no merezca ser invadido.
No realizaremos guerras por hacerlas. Siempre tendremos una razón, aunque no sea la que anunciemos públicamente.
No colocamos candidatos, solo apoyamos los que nos caen bien.
No financiamos medios ajenos en países extranjeros, son nuestros medios.
Si la paz es un bien, corresponde que sea negociado. Y somos los mejores negociando.
Si todo el mundo quiere visitar Disneylandia, es natural que nosotros querramos visitar el mundo.
Nuestra función es ser proteccionistas y combatir el proteccionismo ajeno.
Todo el mundo ama el estilo de vida estadounidense. Y si no lo aman, lo amarán. ¿Entendieron?
Es una pena que algunos gobiernos hagan tan mal su trabajo que nos obliguen a intervenir.
Es estúpido imaginar que celebramos guerras para soportar nuestra industria armamentística. Nuestro sueño es que los portaaviones sean cruceros vacacionales.
No presionamos a los gobiernos ajenos, pero si no entienden lo que queremos de ellos, no hay otro modo.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán, tenemos una pregunta para usted. Bien.
Capitán.
El Chuper 12 de Don Benito. Esto es por allá por el sur,
sí.
El suroeste español.
Ajá.
Dice, hola nave, les envío este mensaje para preguntar al capitán Roger Vinilo que a quién votaría él para presidente del Real Madrid. Yo pienso que el Capi votaría a Riquelme. ¡Un saludo! Bien. No, que la grandeza del Real Madrid es gracias a Florentino Pérez, ese viejo mafioso y mañoso. Así que no, usted se equivoca, Chuper 12, el capitán.
Ajá.
Se muestra conservador en algunos aspectos, sobre todo cuando tiene que ver con el Real Madrid.
Sí.
Un equipo conservador en algunos aspectos.
Claro.
Así que el Chuper 12, sí, el Chuper 12, usted se ve que es fanático del Real Madrid.
Ajá.
Bueno, le preguntamos si vota, votan los socios, ¿no?
Sí, sí,
¿a quién
sí,
votaría?
Sí.
Un abrazo para el Chuper 12 de Don Benito, ahí en España. La Secretaría de Educación Pública, anuncio para México,
atención, por favor,
sobre todo los que están en edad escolar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se suspende completamente las clases de aquí hasta fin de año. Se suspenden las clases en la inauguración del Mundial 2026.
Ah, claro, claro.
Al menos para el chilango, porque esto salió a decirlo Clara Brugada.
Claro, claro.
Disfrazada de ajolote.
Obvio.
Señores y señores, 11 de mayo, jueves de 11 de mayo, no hay clases.
No.
Porque igual no iban a venir, dice.
Sí, claro. Y que viva el fútbol.
Sí, sí, porque todas esas mamadas de vamos a tener un televisor en la escuela para que lo veamos juntos, todas esas cosas
eso después,
no funcionan.
No,
olvídenlo y hasta.
Sí.
Partido, bueno, inauguración, todo el pedo, ¿no?
Claro,
se va a hacer,
claro,
sí,
claro.
Así que el partido México-Sudáfrica,
ajá,
partido inaugural. Así que, bueno, la Secretaría de Educación Pública ha dispuesto que, como huele el trasero a aquel perro,
claro,
igual
claro,
como no iban a venir, no vengan.
Sí, sí, sí. No tendrán dinero para poder ir a verlo.
Al estadio ya está, pero bueno,
disfrutar del
muchos padres están diciendo, ay, me la complicaste un vergo, Clara, pero bueno, digo, Clara,
ajá,
no tiene la Secretaría de Educación Pública,
no,
Clara es la que hizo el anuncio.
Sí, sí, sí,
pero, porque además todo lo que sea el Mundial lo va a anunciar Clara Brugada.
Obvio, obvio.
Y aunque sea en Tamaulipas, güey, está tan emocionada que dice, no, porque en Canadá tal y tal cosa. Señora, usted, a ver, es la alcaldesa de Ciudad de México. ¿No?
Sí,
ay, es
pero
verdad.
Me está saliendo bien.
Pero es que soy tan futbolística. Bueno, el Picho de North Carolina.
¿Cómo está, Picho?
Es decir, de la Carolina que está más al norte.
Sí.
Dice, ya que el 4 de junio estoy de cumpleaños.
Ajá.
Falta poco.
Sí.
Sí, puedo llevar pastel y celebrar una nave.
Sí.
Se les quiere, banda.
Ajá.
Tendríamos
envíelo.
Que, no, pero tendríamos que nosotros tener el pastel. ¿Qué es esa cosa de que él tiene que venir con el
que
pastel?
Pastel,
no, pero son costumbres gringas estas también. Allá
no sé.
Se celebra de esa manera. Un abrazo grande para el Picho de North Carolina.
Abrazo, güey.
Sí, traiga el pastel, carnal,
sí,
porque no estamos como para andar haciendo pasteles. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, un pastel. Y
sí.
No, porque luego...
Ajá.
Claro, ya sabemos que falta un poco más de un mes para las lagartijianas.
No
tiene
mames.
Que haber... Sí, totalmente. Bueno, tenemos un anuncio de parte de Helter Skelter.
Ah, ¿sí?
Que nos saca un pedo. Cuando Helter Skelter aparece y no es viernes,
claro,
decimos, se viene la catástrofe, el tifón, el tsunami, el qué pedo. Bueno, el tifón en Yang-mi pasará
tifón
por encima de Japón entre hoy y mañana.
Atención,
sepan,
Japón.
Los tokiotas
sí,
que lo están viviendo ya,
sí,
prácticamente.
Claro, claro.
Bueno, y el día miércoles, o sea, mañana, va a descargar fuertes lluvias, ráfagas de vientos en japoneses volando, va a haber. Digo, por si querían saberlo, informó Helter Skelter de Caracas, República Bolivariana del Japón. El mar Homero de Telolapan Guerrero.
¿Qué dice, Maro?
Dice,
Paz.
Por cierto. En Chiapas,
ajá,
estado más sureño mexicano, es por el poblado de Toniná.
Ajá.
Sí, fue donde vi que hacen la sopa de caracol. Pero con caracoles de verdad. claro, o sea, claro, alguien claro. preguntó, el Yafid, creo que fue, Yafid Primo dijo, ay, la sopa de caracol, ¿será con sopa de caracol? Ajá. Desconocemos, habría que preguntarle a Wilkins, ir hasta el castillo y consultarlo, póngale. Pero en este caso hay una sopa de caracol en Chiapas,
que
es sopa de caracol de verdad.
Mire qué bien.
Kim Búho llega ipso facto, porque escucha Chiapas, claro, claro. y las chiapanecas hacen así. Dice, claro, el caldo de yuti.
Ajá.
Caldo de yuti, o sea que es un caracol. El caldo de yuti es una sopa de caracol con jitomate, un montón de condimentos y caracol, neta caracol, caracol de río, caracol de agua dulce.
Ajá.
Entonces estoy deduciendo que la versión de sopa de caracol en chiapaneco sería caldo de yuti. ¡Ja! No rimará tanto, pero delicioso, por cierto. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, solo Nico.
Venga, mi conete. Sí, güey.
Sí, caldo de yuti.
Ajá,
sí. Caldo de yuti. Sí, no sé, no lo probamos. ¿Por qué no lo probamos? ¿Quién va a decir? Porque a mí no me gusta. Claro, aplicando la gran Emanuel Oblón. No, es para paladares curtidos. Porque
dijeron que no querían caldo. Dijo.
No, claro, caldo, pero además es un caldo de jitomate, espesillo. Y tiene chile, chile avanzado, chile de niveles yuti. Y bueno, pero es una comida ancestral muy, muy, muy típica. Sí, elegante y típica de Chiapas, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, un beso grande para Kim Búho.
La
gastronomía chiapaneca.
Nosotros somos fans.
No nos vamos a cansar.
No.
De decir que la gastronomía chiapaneca es un 10.
Poco reconocida.
Poco reconocida porque la opacó la gastronomía oaxaqueña y echando sombra sobre todos los estados circundantes, como que se queda. No, bueno, la gastronomía oaxaqueña, muy bien, deliciosa.
Sí, claro.
Pero hay como gastronomías muy cercanas, como es la chiapaneca, que a lo mejor no tiene tanta fama internacional, ¿verdad?
Sí.
Así que felicitaciones para los chiapanecos que hacen así y así. Y la chiapaneca, por supuesto. Mi Corita, ¿en qué está? Vamos. Ah, la que no existe de Santa Rosa, la Pampa Argentina.
¿Qué dice la que no existe?
Desenfunda su SG y empieza a tocar a velocidades nunca vistas. Olis Nave, les escribo remanija.
Remanija.
Quiere decir ansiosa, de ansiedad, por irme al cine a ver el documental de Iron Maiden.
Sí, claro.
Y no solo eso. Al terminar, vamos a tocar con mi banda.
Perfecto.
Ahí mismo en el cine.
Así que
ya les contaré cómo estuvo todo esto. Primera vez tocando en un cine, con la pantalla gigante donde se proyecta el logo de nuestra banda, con algunas visualizaciones. La verdad, que alto privilegio, o sea, un gran privilegio, cerrar para Maiden.
Obvio.
Me imagino ahí en pantalla,
claro,
Bruce Dickinson,
la
todos.
Es cerrar.
No, es cerrar.
Sí.
Sí, yo también estaría nervioso.
Sí.
pero bueno,
qué
ahí, qué bonita situación, ¿no?
Realmente,
o sea, toca Maiden, o sea, Maiden fue telonero de ustedes, ténganlo en cuenta. Un beso grande para la que no existe ahí en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Evidentemente está la proyección del documental de Iron Maiden, del que hablamos justamente en el programa, gracias al Chascudo, y de cierre va esta desintegrada con la SG a full velocidad y sin fallar una nota. Un beso grande para ella y que nos cuente cómo le fue con todo esto. Desde luego van a estar todos los fanáticos de Maiden van a estar apoyando. Mariquita Pérez de Guatelinda.
¿Qué dice Mariquita?
Dice Puchis Sinaloa. En el pueblo de mi papá, Jalapa / Guatemala.
Sí.
Se está comprendiendo todo, es como un megapedo. No sé por qué. Para nosotros Jalapa es Veracruz.
Claro,
para nosotros Sinaloa es el estado de Sinaloa.
Pero no.
Bueno, no.
Sí.
Puchi Sinaloa.
Sí.
En el pueblo de mi papá, Jalapa, Guatemala, hacen también el pan de mujer.
Ah, mire.
Bueno, es un pan dulce que se hace para Semana Santa.
Nada más.
Nada más.
Sí, sí, sí.
Nada más.
Y
no tiene mujeres.
No.
No. Y aunque no sé por qué se llama así, tendré que averiguar. En mi casa lo hacía mi abuelito. Decía, bueno, voy a hacer un pan de mujer. Bueno, y sin metáfora, el abuelito se ponía,
claro.
Se ponía a amasar.
Sí, sí, sí.
Bueno, él se hacía cargo de hacer el pan para Semana Santa en tiempos pasados. ¿Qué tiempos, amigos? Nostalgia total. Besos. besos y muchos apapachos, mis extraterrestres amados, dice Mariquita Pérez de Guatemala, Guate linda. La rebelde sin causa.
¿Qué dice rebelde? Dice,
dijimos nosotros cuando hablamos de la Orela de Mico, del Cusum de Mico, del Yugo de Mona, de todo ese pedo. No, pero no venimos con esto. Dijimos que la rebelde sin causa habrá probado en su adolescencia y tierna juventud todos los manjares brasileiraus.
Sí.
Bueno, en mi adolescencia en Brasil recuerdo la batida de coco, que es muy parecida a la que describieron como leite de macaca.
Claro.
Sí, el guaraná, guaraná X, la jabuticaba, disculpen las pausas que aviento, pero esto desconozco totalmente, estoy en terreno en arenas movedizas.
Sí.
La jabuticaba, fruta que comíamos a la salida del colegio. Abría una planta ahí, algo vio y pasaban y comían la jabuticaba a la salida del colegio. Y bueno, nada me interesó, amiga, pero de pronto asomaron los brigadeiros.
Brigadeiros.
Y yo dije, ¿qué vergas es eso? ¿Qué son soldados? Se me hace como. Dice, ahora van a venir los brigadeiros y va a arder la aldea. No, son unas especies como de bombones, de bocadillo.
Se los ve sensacionales.
Se los ve sensacionales.
Sí.
Hagan sus brigadeiros en sus casas y devórenlos. Devórenlos una y otra vez. Los brigadeiros es algo dulce,
sí,
evidentemente. Y no sé por qué se me hace como familiar del coco o algo así.
Póngale.
Y chocolate, cacao y que se puede. A ver,
genial.
Receta para ser brigadeiro. Rebelde sin causa, la quiero trabajando. ¿Qué
por
es esa
favor.
Vagancia cruzadita de brazos? Escúcheme, brigadeiros, receta de los brigadeiros. Saludos a la negrita de la familia
hermosa,
a Satori, la mamá de Romeo, que está con un perrito, y si ella está con un perrito está feliz.
Qué bueno.
El mundo puede arder, detonarse, las elecciones de Colombia salir como el orto, todo puede ser un fraude gigante, todo puede caer. Pero ella está con su perrito.
Totalmente.
Con su perrito, que son los perritos,
los
¿no?
Perritos,
los perritos.
Claro,
le prestan perritos los vecinos, inclusive.
Y ella, la ven feliz.
Y la ven feliz.
Claro.
¿Y quién no quiere ver feliz a Satori, la mamá de Romeo? Le mandamos un beso, un abrazo grande. Al loco feliz de Ensenasti también. Y al necio Javier, un abrazo grande. En el programa de hoy traemos historias campestres, acariciamos un perro con pedigrí, nos subimos a cualquier bondi, viajamos de Puebla a Coahuila y no sabemos qué quiere el niño. Martes, brincamos entre los tejados de la oscuridad de nuestras debilidades y tentaciones. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
¡Suelten los perros! ¡Nos vamos a casar! Llega Tony Cortés de La Prida en Olavarría.
Se va a casar, felicitaciones.
Sí, muchas gracias.
Sí.
Suelten los perros porque queremos que en esta ceremonia tan atípica, en esta playa junto al mar, haya perritos de playa.
Chingo de perros.
Sí, un chingo de perros.
Bueno, chingo.
Bueno, cada uno como le gusta, ¿no?
Cada uno con
Yo
su
imagino,
perro.
Por ejemplo, se casa Cereza Radioactiva.
Sí.
¿Qué hay en la boda?
Chingo de perros.
Chingo de perros y osos, ¿no?
Osos
en la
también.
Segunda fila.
Ajá.
Y
sí.
Bueno, cada uno sus
Peligroso.
Aficiones. Sabemos un chingo de gatitos, por ejemplo.
Ah, mire, está bien.
Sí, sí, para
bueno.
quien los quiera ver en
claro,
mi bodorrio.
Claro, claro,
qué
claro.
cosa ejemplar.
Sí, 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 sí.
Bueno, no, mire, qué bien, porque en realidad soltamos los perros porque nos vamos a cazar con Z de Zendaya.
Ah, mire.
Sí, como una letra puede cambiar el significado de,
totalmente.
De toda la vida,
de
¿no?
Todo.
Sí, bueno, Tony Cortés de La Prida en Olavarría. A ver, voy a hacer un paréntesis.
Otro.
Sí, no, momento, porque luego me viene tú, Sara, me hace unos escándalos, me avienta al piso, se jala los cabellos, dice, ¿a qué animalito van a matar hoy, hijos de su verga? ¿Por qué no voy a escuchar otro podcast donde no matan a nadie? Escapa a nuestras posibilidades.
Sí, claro.
Solo le diré que no.
Que no,
ningún animalito saldrá herido
este
video.
Fue un fracaso.
Que sí, nos introducimos nuevamente en la situación campestre.
Campestre.
Mañanas campestres.
Sí, sí, sí. Póngale.
Tardes campestres, noches campestres.
Claro, sí, sí, sí.
Y demás cosas.
Ajá.
Anécdotas que tienen que ver con el campo, pero que dejan afuera la caza, la pesca y los casamientos. vos. Ajá. Así que, hecha esta aclaración para aquellas almas totalmente sensibles, y bien que lo son, ¿no? Claro, porque en este mundo lo que necesitamos es sensibilidad. Hecha esta aclaración, realizo otra aclaración.
Sí.
Porque, a ver, esta es una narrativa que podríamos encontrar en cualquier pueblo de mediano a pequeño tamaño.
Sí.
Narraciones de cantina, whiskería, reunión alrededor de un fogón, de una carne asada totalmente campestre.
Sí.
Y aviso porque se me hace que más de uno, con diferentes detalles muy mínimos, puede que la haya oído como una historia similar. No importa en qué lejanas tierras urbanas, ¿verdad?
Póngale,
dice,
claro,
no,
claro.
Eso lo contaba tal narrador, sí. Ese es un cuento de tal, ese es
historias
un...
campestres.
Historias campestres, sí, amigo. Sí, es como sí, un.
Claro.
Es un tópico en sí, sí mismo. Sí, es como el que vio las películas de terror, las vio todas. Bueno, sí, el que vio las películas de terror las vio todas. El que vio una película de terror las vio todas. Bueno, en este caso sería.
De hecho, las historias de amor también son todas parecidas.
A grandes rasgos.
Si queremos, podemos decir, bueno, eso ya pasó hace un chingo de veces y va a pasar 1500 veces más.
Sí,
millones,
totalmente.
Millones,
sí,
trillones.
Sí, sí, pasó una vez y va a volver a pasar,
claro.
Como dice la canción,
exacto,
¿no? La famosa canción.
La fuera de control.
Fuera de control, estamos hablando. Y estamos hablando. Sí, sí, lo vimos.
Ay,
muchas gracias
bueno.
A todos, cómo reaccionaron. Les agradecemos mucho a toda la gente que dejó alguna.
Sí, que sí.
Alguna porra ahí,
sí,
comentario
sí, sí, sí,
y
corazones,
cariño. Y pero no nos distraigamos porque estamos en medio del campo, amigos.
Sí, sí, estamos en medio.
A ver.
Okay. Día, noche, tarde.
Voy a ubicar básicamente La Prida y Olavarría.
Ajá.
Olavarría es una ciudad grande,
sí,
hay que decir las
sí
cosas como son, es una ciudad
sí,
grande, o sea, uno se puede perder en Olavarría, uno puede, no sé si caminando y caminando y caminando llega a los bordes de la ciudad de Olavarría,
sí. Bueno, si camina
uno
mucho, sí.
No tiene por qué conocer a todos los habitantes de Olavarría,
no,
lo más seguro es que no haya forma de conocerlos,
no. Sí.
Y eso es Olavarría, en el corazón, podríamos decir, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. No cerca de ahí está La Prida.
Sí.
La Prida sí se me hace que todos nos conocemos.
Un poco más pequeño,
que si
¿no?
doy dos pasos me salí del pueblo.
Ajá.
Que estamos todos chiquitos y qué bonito todo.
Pero hay una retransmisora.
Y hay una retransmisora.
Sí, sí.
Entonces,
eso
la hace magnánima. Hola amigos, dice el Tony Cortés. Antes que nada aclarar que vivo en La Prida, provincia de Buenos Aires, pero trabajo en Olavarría.
Es un buen.
Acabamos de decir que no es muy cerca.
Sí.
Y
ajá,
que, bueno, qué chamba,
bueno,
¿no?
Sí.
Dice, bueno, hay otros que están diciendo, bueno, yo vivo en Ciudad de México y trabajo en Ciudad de México.
Sí, sí,
y tengo más horas de viaje que mi querido amigo.
Claro,
de...
claro. Sí, está bien. Es verdad.
Bueno, aclarando el panorama.
Es estar avanzando que estar atascado.
Totalmente. Lo que sí es que, bueno, todos los días tiene que salir a carretera para la chamba, ¿no? Bueno, aclarando el panorama, entre en medio de esas localidades hay un pueblo llamado, por el que paso yo, ¿no?
Sí.
Un pueblo llamado San Jorge.
Ajá.
Si ustedes de algún modo han manchado el buen nombre de La Prida diciendo que es pequeño, San Jorge no mames.
No mames.
No,
claro,
San Jorge tendrá unos 300 habitantes.
Ajá.
Por ende, realmente todos se conocen, básicamente. Le dicen pueblo de primera.
Pueblo de primera.
Sí, sí, porque si metes la segunda ya te saliste del pueblo.
Claro, claro.
Hay que andar
tranquilón.
Hay que andar tranquilón, porque si no. Dice, San Jorge, ya me fui. Bueno, la cuestión es que el primero de mayo arranca la temporada de caza de perdices. Yo le dije en algún momento que los cazadores así funcionales, sociales, tienen como un almanaque ahí colgado que dice, pasó mañana, empieza la temporada de caza de algo.
Sí.
No importa lo que sea, porque en otras temporadas hay veda, porque el animalito se reproduce, porque todo como quieran. La cuestión es que más allá de que son cosas que un chino no le respeta en el mar, en este caso, se respeta.
El chino miró, tipo,
se respeta. El chino miró como, ¿temporada de qué verga? Dice, ¿desde cuándo hay temporadas de caza de pesca y de la chingada? Sí, hay temporadas, temporadas.
Y hay zonas marítimas de los países.
Sí, sí, hay. Sí, sí, sí.
Están restringidas.
Que hay que respetar también.
Que debería.
O sea,
pero bueno,
estamos en un mundo muy loco, ¿no?
Sí,
dice el chino y lanza todo. Bueno, la cuestión es que San Jorge, pequeño pueblo, 300 habitantes, pueblo de primera, pone la segunda, te saliste del pueblo, el sí. primero de mayo arranca la temporada de Casa de Perdices. Ajá. Que es un pajarito.
Sí.
Bueno, un ave.
Bueno, póngale.
Ustedes ya saben, ese. Sí. Fueron felices, comieron perdices, fueron felices, claro. todo el pedo, como terminan así Ajá. los cuentos. Bueno, salen todos a cazar. Los 300 habitantes, niños de 4 años, enfundando una carabina, una escopeta doble caño, cargando los cartuchos
Ancianos.
Y diciendo, empezó la temporada. Parece un chino el niño, pero no, es un niño. Ajá. Empezó la temporada de Casa de Perdices.
Sí.
Los ancianos, con su corta visión, salen cortando cartuchos de sus casas y
ya
dicen,
saben dónde están.
¡Temporada de Perdices! ¡Ah! Dice, pero abuelito, si usted no vio una mierda, no importa, yo escucho el aleteo.
Claro.
Y es la perdiz.
Claro, claro.
Así que te la vas a perdiz la temporada, le dice, no. Y entonces, bueno, salen todos a cazar, todos, señoras todos. Embarazadas, todo el pedo. Y la tradición, y acá empezamos con la tradición.
A ver, a ver.
Esto es lo que pone loca a tu Sara, por ejemplo.
Claro, claro.
Las tradiciones también se pueden cambiar.
Sí.
Porque, por ejemplo, los aficionados a los toros dicen, no, hombre, es la tradición, esto se hace desde Carlos V.
Claro,
sí,
claro,
el de los
claro.
chocolates, pero sí, y no sé qué. Se pueden cambiar las tradiciones, dice tu Sara,
sí
y
sí.
mete un manazo sobre la mesa. Ajá. Y dice, ahora me voy, no voy a seguir escuchando este mensaje porque ya veo para dónde van. No, quédese que está todo bien. La cuestión es que...
la tradición.
Sí, la tradición... Yo digo, andando un poco por ese pequeño camino terroso, es una especie de escudo sobre cosas nefastas.
Claro, claro,
dice, sí, no, aquí el casamiento con menores de 12 años elegidos es la tradición.
Claro.
Bueno, hombre, a lo mejor nos podemos reunir a modificar alguna tradición.
No, es la
tradición, es la patria, pueblo y familia.
Uh-huh.
Ahí están las tradiciones. Sí. Pero bueno, es tradición de... se juntan en el campo de los Rodríguez Fuentes.
Ah, mire, los Rodríguez Fuentes.
Los Rodríguez Fuentes son gente de...
Creadores
de los pueblos.
Del pueblo, ¿cómo se llama?
San Jorge. Es que, y se llama San Jorge no por San Jorge, el de la espada de San Jorge, el que mató al dragón y todo eso, sino porque...
San Jorge Rodríguez Fuentes.
Exactamente. Jorge Rodríguez Fuentes fue el que le repartieron todas estas hectáreas.
Claro.
150.000 hectáreas tiene el hombre. 20 pueblos habitan.
Se lo dio
y alguno de los... no sé, de los colonizadores.
Chale, ¿no?
Vio que llegaban
ahí
decía, esto es para todos los que están en mi navío. 25 hectáreas para cada uno y háganle. La cuestión es que ahí estaba, todos se reunían, los 300 habitantes del pueblo en lo de los Rodríguez Fuentes, a comer el asado.
Ajá.
Sí, la historia comienza con el gringo Roque. El gringo Roque no hace falta que sea gringo en las pampas argentinas.
Claro, no.
A todo aquel güero rubión medio descendiente de algo mínimamente europeo o algo así se le aplica el gringo. Es todo gringo.
Sí.
Los gringos son pueden ser descendientes de alemanes, de gringo, de edad o simplemente,
gringo.
No sé, gringo. Puede pasar, ¿no? Que es el gringo.
Sí.
Sería dos veces gringo en ese caso.
Claro.
Pero bueno, el gringo Roque, que tiene un taller de autos, repara autos. Automóviles. Bueno, hace mucho le habían regalado un perro Pointer perdicero.
Ah, mire.
Yo conozco los Pointer, perro muy elegante,
sí,
de alzada, flacucho, de esos de casa. Lo de perdicero es porque servía
porque
para cazar perdices.
Claro,
a lo mejor.
Un perro cazador.
Un perro cazador, pero bueno, así se le llama.
Sí.
Acá en la zona, en el ejido. Tenemos perdices, entonces un Pointer perdicero. También tenemos liebre, podría ser un Pointer librero.
Claro.
Librero. Y le ofrece
y
los
le
últimos
libros.
Títulos, claro.
Sí.
Bueno, hijo de padres campeones.
Ah, mire, no, no más.
Con papeles.
No cualquiera.
Con papeles, señoras y señores.
Sí.
Padres campeones de las exposiciones caninas,
Totalmente.
¿No? Bueno, que había de ganado.
Olavarría.
Sí, de Olavarría. Venía de padres campeones en Olavarría. No en San Jorge, porque en San Jorge.
Sí.
En Olavarría se hace la feria campesina.
El centro del campo.
Sí, agrícolo-ganadera de no sé qué. Sí. En un momento animamos esa fiesta
Totalmente,
nosotros a distancia sin conocer nunca Olavarría saliendo por la radio.
Sonado.
Sí, totalmente. Sí. Y los gauchos miraban como diciendo, sí. Oh, el mundo está totalmente corrompido. Y así sonaba la boleadora si levantaban polvo. La cuestión es que asado en los Rodríguez Fuentes, la historia ahí, el gringo Roque que tenía un taller de autos y hacía mucho le habían regalado un perro, un pointer perdicero, hijo de padres campeones que había ganado no sé cuántos premios, tenía el mejor pointer perdicero, el pointer perdicero del año, la madre era la super pointer perdicera, super pointer 3.0, pointer, y así. Pero el gringo... Sí. No sabía nada, no solía nunca ir a cazar, no, él era de los fierros, ¿vio? Estaba ahí con la mecánica, pasame la Stilson, pasame la llave francesa, alcanzame el... y así. Y el perro estaba ahí, y tenía el perro en el taller como tienen los perros en los talleres, solo para limpiarse las manos nomás... Cuando uno ve al tallerista que está acariciando al perro, dice, hijo de puta, claro, se está lavando la grasa. Y el perro lo mira como diciendo, ay no, esta grasa no se quita.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Y aquí sigue narrando el Tony Cortés de la Prida en Olavarría, Argentina. Bueno, San Jorge, estamos, 300 habitantes, los Rodríguez Fuentes, el perro, el pointer perdicero en el taller y el tallerista, el gringo este en cuestión, Roque, que no lo usaba para cazar.
No.
Y la gente lo veía como un despropósito. Vio como entró una casa y usted vio un piano de cola.
Exacto.
Y dice, ¿y quién toca el piano? No, acá no, mis hijos todos reggaetoneros.
Desayunamos.
Yo no sé tocar y mi esposa se fue de la casa, claro, desayunamos arriba del piano.
Chale.
Y uno dice, qué puto desperdicio, ¿no? Tener semejante cosa y le dice, ¿y por qué no lo vende? No, porque es un recuerdo del abuelo, se llamaba Chopin. Ah, mire usted, pero está ahí como en desperdicio,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, imagínese usted, la gente que caza, los cazadores de San Jorge, veían al perro todo medio engrasado, echado todo el día a la sombra de un taller mecánico. Que ni pa' qué, ¿no?
Y cuando veía pasar un cazador, el perro lo miraba como diciendo,
y el perro, el perro lo miraba como diciendo, sí, yo sé que nací para otra cosa, pero acá estamos.
Ajá.
Sí, acercándole el aceite del cárter al gringo Roque. La cuestión es que ese día del asado, los otros le pedían el perro.
Ajá.
Che, Roque, préstame el perdicero, el hijo de campeones. Y como que le hacían bullying, ¿no?
Claro.
Y el otro, así trataba, comía sus chinchulines, su mollejita, su asadito, pero Dios le da pan al que no tiene dientes. Empezó uno que ya estaba medio picado de alcohol, vio que empiezan a ser hirientes, el borracho del fondo dice, la verdad que tiene el perro al pedo, decía uno, se pusieron agresivos, me voy a retirar, decía el gringo Roque. Y bueno, así lo tenían hasta que el gringo dijo, bueno, llévenlo al perro, si el perro quiere ir, y el perro dijo, me gustaría una nueva experiencia.
Claro.
He escuchado de mis padres esa experiencia de ir a cazar y todo el pedo, así que me parece bien. Ya en el campo lo prestó el gringo Roque, el perro.
Bien,
el pointer perdicero. En lo mejor de su edad, en su mejor momento, tanto el gringo Roque como el perro. Bueno, y lo que es la genética, la herencia, el instinto, no sé qué mierda, pero largaron al perro y este se paró así como vio como se paran los perros de casa, que parecen de mármol.
Perfecto.
Y patita alzada, la patita derecha un poquito hacia arriba, salió más rápido que los otros perros, que lo miraron como diciendo, che, el nuevo, mirá.
Wow.
Y bueno, salió patrullando entre los pastos.
Ajá.
Sí, hocico contra el suelo.
Perfecto.
La cola, pero como una antena.
Un cuadro.
A los 20 metros se queda clavado el perro. Hace como una estaca. Una manito recogida, movía las orejas para atrás, movía la cola como diciendo, venga, manga de boludos, que acá está lo que busca. Sí, así con tono gauchesco.
Claro,
el perro.
Totalmente, ¿cómo hablar?
Aquí me pongo a cantar, decía. Al compás de la perdiz, no sé qué mierda. Llamó la atención que no salió volando ninguna perdiz, porque generalmente cuando es así, el perro se clava,
sale
como que hace la perdiz, hace... Y sí, misiles teledirigidos, todo el pedo. Bueno, pero en este caso se quedó ahí. Dijo, ah, no, encontró algo. Che, vengan, por algo es un campeón. Es el campeón del mundo, es el perro perdicero de los perros perdiceros. Y los otros dicen, ¿qué te dije? Ahí lo tenía el gringo en el taller, al pedo lo tenía. Mirá el desperdicio, eso es una perdiz. O de perdiz, una liebre. O es algo más, o un rinoceronte o la barriga. Fueron corriendo y saben que había entre los pastos un filtro de aceite de un viejo tractor. Por más ADN que tengan, la educación lo es todo, amigo.
Bueno, dijo. Pero qué estilo,
qué presencia.
O sea, claro.
Qué belleza. Cosas de pueblo, dice el Tony Cortés de la Prida en Olavarría.
Sí,
a mí me encantó la historia, verdad, porque el perro...
Estaba entrenado para eso.
Y estaba, sé si entrenado, pero sus olores, pero, sus aromas...
Dijo, sí.
Habrá dicho...
Aquí le encuentro.
Claro, es como un investigador.
Sí,
habrá dicho, obvio. Soy un perro detective más que cazador.
Sí, sí.
Y bueno, acá, cazador. Sí, seguramente el pendejo del gringo perdió un filtro de aceite y me mandaron a buscarlo. Espectacular. Un abrazo grande para el Tony Cortés de la Prida, por Olavarría, por los caminos de San Jorge. Abrazo grande, amigo. Señoras y señores, llega el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está
el
caballo?
Nave hermosa, el pito en sí con cejilla. ¿En qué traste? En el segundo. Sí, no, porque estábamos con esa pregunta.
Claro.
Usted inició todo este desastre, lagarto.
Sí, del pito en sí.
El pito en sí, o el pito, sí.
En la, o en do,
o el pito en la, o en do. Sí, alguien dijo que esa cuestión del pito en sí era muy hegeliana, dijo alguna. Mire usted, sí, ¿por qué no? El caballo fantasma dice, no, porque quiero saber, ¿no? Uno está tocando la guitarra. No, sí, segundo traste.
En sí.
Nunca en el primer traste.
Claro.
Sí, el pito en sí. La cuestión con cejilla.
Claro.
Decepción del...
Sí.
¿Se acuerdan que hablamos de un programa que fue las grandes decepciones?
Sí, claro.
Bueno, la cuestión es que la decepción de ayer, por ejemplo, les voy a contar, amigos. Llegué a tomar el tren y me enteré ahí que había demoras por colisión en una estación próxima y no se sabía a qué hora arrancaba el servicio nuevamente. Señoras y señores, estamos en un andén de tren de algún punto de Latinoamérica donde los pasajeros no pueden ingresar porque está el servicio cortado.
Puta madre.
Perfecto, puta madre, porque yo vivo en la Loma del Orto,
claro,
de donde trabajo.
Sí,
entonces me tengo que tomar un tren que sé cuánto y luego un bondi que viene a ser un colectivo, un camión.
¿Qué putas pasó? ¿Qué putas pasó?
Quiero el chismecito completo, que me digan por qué. Y lo único que me decían era ponerme cara de culo. Ahí los que estaban decían, señor, ya escuchó el altavoz.
El servicio está momentáneamente fuera.
¿Fuera de qué?
Fuera, váyase. Le decían.
Sí, me está hablando a mí, le decía, había 500.000 personas en el andén.
Sí. Sí, usted, porque lo veo medio retobado, váyase.
Bueno,
y bueno, la cuestión está bien, me tuve que ir. Me fui a tomar el colectivo, el bondi, el camión, como le dicen por allá en el norte, y cuando subo, veo que el tren arranca, hijo de su puta madre, y la concha de la madre, y la reputa mierda.
¿Por qué son así?
Verga.
¿Por qué le mienten a la gente?
No le mienten a la gente, pero encima... El bondi, el colectivo, métanse el tren, mire, encima del colectivo, el camión era servicio diferencial. ¡Hola, señor francés!
Carísimo,
por cierto. Esos que no paran en todas las paradas, que va directo porque...
Bueno, pero aprovechelo de alguna forma.
No sé, yo sí, me saqué los zapatos y puse los pies arriba del otro. No, lo que pasa es que, a ver, va directo, sale más caro.
Sí, claro.
¿Quiere que le diga cuánto? El triple, lagarto, el triple.
No, no más.
Me descosió el orto. Yo venía con los billetes contados para comprarme una empanada cuando bajaba en el lejano oeste donde vivo. Bueno, carísimo, carísimo. Eso por no esperar un poquito más. Y pero uno no sabe, caballo fantasma.
No, pero si le dijo el que no.
No. Uno nunca tiene que decir, y si hubiera hecho esto,
Ya está.
Porque se podría haber quedado a esperar.
Podría haber quedado a esperar.
Toda una vida.
Bueno, no, toda una vida, no.
Un poquito más. Y uno que sabe.
Se fue muy rápido.
Me fui porque a mí me dicen.
Y el altavoz, qué mierda.
Pero el servicio está cortado. No, ya arrancó.
Pero.
¿Pero quién está? Nelson Monk. Sí. Escúcheme, le pido por favor. Bueno, abrazo grande, navegantes del espacio. Ya pasó.
Bueno,
pero fue
disfrute,
una desilusión.
Disfrute.
Mi carita de desilusión.
No, total.
Porque la carita pegada contra el cristal del camión, viendo el tren que hacía.
Y encima rápido,
exactamente, obvio, Lagarto.
Sí.
Nos pasó como alambre caído.
No,
y yo diciendo, no, y encima, ¿cómo le explicaba a mi familia que hoy no se iba a cenar porque me tomé el diferencial? Un abrazo grande y abrazo a toda la banda youtubera, dice el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
Abrazo.
Llega el camote norteño de Ciudad Acuña, Coahuila, México.
¿Cómo está, camote norteño?
Me leyeron.
Sí.
Qué espléndido,
aquí.
Estoy feliz. Yo entiendo la emoción de muchos desintegrados cuando dejan de ser alimentos para las focas.
Ajá.
Es como que uno, la desilusión es, alimento para la foca, alimento para la foca.
Ajá.
Uno siente los jugos gástricos de la foca, pero cuando sale de ahí, de esas fauces, y es leído, la emoción. Gracias por firmar mi papeleta. La historia de por qué soy poblano.
Sí.
Sí, no, claro, ¿por qué poblano en Acuña? Porque, es poblano,
claro,
suponemos
claro,
que es porque nació en Puebla.
¿O no?
No, no, la historia de por qué soy poblano. Vivo en Acuña y tengo una hija en Monclova.
Así es.
No es tan emocionante, amigo.
Ah, no.
Discúlpeme,
bueno,
nosotros elegimos con qué emocionarnos.
Bueno, no, pero se dice que no es tan
emocionante.
Usted
nada más sirva.
No será como el altavoz, ¿no? Que después está muy emocionante.
Sí. Bueno, yo le pido, por favor, que nos deje a nosotros
la
validación de emocionarnos o no con una historia. A mí me parece que nacer en Puebla, irse hasta Ciudad Acuña y tener a la hija en Monclova, no sé si emocionante, pero yo quiero el chismecito, güey. O sea, ¿qué pedo?
Bueno, quizás tampoco hay mucho chismecito.
Ahí tiene que haber ahí, Lagarto. A ver, mi nariz no miente. Bueno, hace mucho tiempo, cuando todo esto era campo, llegué a Monclova. Sí, evolucionó un chingo. Llegamos a hacer un año de práctica de hospital que se llama internado de pregrado.
Ajá.
¡Mames, güey! En Monclova nos conocimos. Lo va a contar.
Claro.
Camote norteño, me llenas de orgullo, güey.
Sí.
O sea, que tú estudiaste en Puebla, supongo, estoy deduciendo así, y te fuiste a hacer el pregrado a Monclova. Porque te pareció seductor.
¿Te fuiste o lo mandaron?
Sí, sí, bueno, pero el norte, todo descampado, sepa la verga. Bueno, Monclova nos conocimos, la mamá de mi hija y yo. O sea que...
¿Y en dónde se conocieron?
En medio del campo, no había nada.
Claro.
Digo, yo pensé que era un oso cuando vino. Y dije, oh, no, me dijeron que en Coahuila... Ah, no, es una hermosa mujer.
Ah, qué bien.
Sí, sí, la de Coahuila, supongo también. Y bueno, nos conocimos la mamá de mi hija y yo. La mamá de mi hija es, estamos separados,
sí.
Tuvimos una hija y nunca más nos vimos, nos llevamos como el culo, y bueno, ahora la hija está grande y más o menos nos comunicamos. Después nos... dimos una desconocida y me divorcié, dice.
Ok.
Claro. ¿Y tú quién eres? No sé, yo tampoco te conozco. Bueno, me divorcié.
Sí.
Mi noña se quedó con ella, con la hija, y yo tuve que buscar un lugar para trabajar que no me quedara tan lejos. Y es todo, amigos. Espere. ¿Cómo es este pedo? O sea... a ver, yo estoy... tiene que volver a contar la historia, cabrón. ¿Puede creerlo esto? Yo no entiendo.
¿Por qué? Tiene que estar cerca.
¿Por qué no? Porque si se... A ver, yo lo que creo es que ellos se conocían de Puebla.
Ajá.
Estaban comiendo unas semitas, se enamoraron.
No se conocieron en Puebla.
Ah, no se conocieron
en
Puebla. No, según narra aquí, no. Este chismecito está rarísimo, güey.
Me parece que no.
¿Pero por qué se tuvo que mudar? ¿Usted a dónde se tuvo que mudar? ¿A Ciudad Acuña se tuvo que mudar?
Buscar una chamba que esté relativamente cerca de donde había quedado.
Ah, porque en Monclova nada, ¿no? No, Monclova, ¿qué va a hacer uno en Monclova? Si no tiene un pointer perdicero,
totalmente.
No puede... Está bien, amigo. Entonces, bueno, no la cuente de nuevo. Ya el Lagarto la entendió, así que si la entiende el Lagarto, la entendimos.
Y consiguió
todos.
Chamba.
Sí, y conseguí chamba.
Ajá.
Sí. Y oigan, no sé cómo comunicarme con el tubérculo poblano. Que se arme la carne asada. Si lo ven, díganle que se contacte al siguiente.
¿Está acá?
Está acá, está. Sí. Está en Coahuila.
Ah.
Bueno, drfirmotc@gmail.com. Lo voy a decir tranquilo.
Sí.
Y ustedes van a ver que no es tan difícil.
Ajá.
Sobre todo para el tubérculo poblano. Le pido por favor que tome nota. DR es de doctor, ¿no?
Sí,
evidentemente, estamos hablando
doctor.
De un doctor.
Sí.
Doctor. Luego es firmo, como que le firmo. Sí. ¿Dónde tengo que estampar mi firma? Ajá. Y luego TC.
TC.
¿Entiende? TC. Las letras T y la letra C.
Bien.
¿Es tan difícil, amigos?
No.
drfirmotc@gmail.com.
Simple, comuníquense.
Simple. No, comuníquense todos, no. Les agradezco mucho, pero yo quiero que se comunique aquí mi cuate, el tubérculo poblano, y con el camote norteño, para que sea una reunión de poblanos en el mero estado de Coahuila.
Perfecto.
¿Entiende cómo es el pedo? Ajá. Era lo que quería. Y es todo. Gracias, Nave, por hacer más fáciles los días. Abrazo. Sí, porque usted ya se encargó de hacerse lo dificilísimo, cabrón, desde que salió de Puebla. Así que bueno, acá estamos. Todos los tripulantes de la María Tijuana, un agradecimiento. Doctor Camote Norteño, un abrazo grande hasta Ciudad Acuña, Coahuila, México. Señoras y señores, llega Clamaresan de Hyderabad, la India.
¿Qué dice Clamaresan?
Oh, vamos a hablar de malos entendidos.
Ah, sí. Chale.
Tiene que ver esto con las cuestiones de los cumpleaños, ¿se acuerda?
Ah.
Esto de los cumpleaños que cobró gran relevancia. ¿Se lo festejo? ¿Me lo tengo que autofestejar? Los demás son testigos de mi autofestejación. ¿Qué hago? ¿Me toco? ¿Me tocan? No, ¿cómo es? ¿No me toque? ¿Qué hago? ¿Cómo sé? Bueno, Clamaresan de Hyderabad, la India, a mí me parece alucinante, y una de las cosas que me seduce un chingo de la migración es que cuando uno llega empieza medio tabula rasa. Está bien que, por ejemplo, Clamaresan, en Hyderabad, está en pareja o se casó, no sé qué pasó, con un nativo, alguien que te va guiando por ese camino oscuro que te dice, no, el dedo en la nariz en el crucero, no, hay que eructar después de comer para que la satisfacción sea demostrada a los comensales. No, aquí no se usa eso. Gasearse en el elevador está mal visto. Todas esas cosas en todo el mundo. Esas cosas, ¿no?
Sí.
En la India no sé, pero Clamaresan dice, bueno, uno llega así, medio no tabula rasa, pero a ver, a las expectativas de las cosas. Era como cuando el rey Nalgas llegó a la India y se puso a jugar con él. Qué bonito el monito, lo empezó a toquetear, le dijeron, ese es nuestro dios más sagrado, retírese de aquí, no vuelva a tocar eso. Bueno, pero uno no sabe.
Claro. Sí, pero al no saber, es mejor primero estar quieto.
Dígaselo al rey Nalga, ya toquetón, Bueno, estas cosas ocurren. El rey Nalgas en este caso se salvó de un fusilamiento público religioso en la India, y Clamaresan no es para tanto, pero hubo una confusión, un malentendido. Hola, Nave querida, les escribo porque están hablando del tema de cuando se festeja el cumpleaños, quienes se encargan de traer la comida o invitar. Y recuerdo que cuando estuve en Argentina, recordemos, Clamaresan estuvo en su Colombia natal, en Ciudad de México, en Buenos Aires, luego no sé por dónde más recaló y ahora está en la India. Bueno, estuve en Argentina y la persona que cumplía años era la que llevaba las facturas, es decir, esos bizcochos, esas especies de panes dulces del desayuno. Entonces llegaba y decía, es mi cumpleaños. Bueno. Llegaba y así. No sé si será en toda la Argentina o particularmente en Buenos Aires, y no sé tampoco si será particularidad de la oficina donde trabajaba, inclusive no sé si será particularidad del cumpleañero o del cumpleañero en su posición de ese puntual cumpleaños.
Totalmente.
Volvió al otro cumpleaños y le dijimos, ¿y la factura? Loco, uno ya, por una vez que traje factura, tengo que traer todos los cumpleaños. A lo mejor fue así.
Claro.
Bueno, la cuestión es que tampoco sé si combinaba que era su cumpleaños y él era el encargado de llevar la factura del desayuno.
Póngale.
Entonces, la verdad que no sé nada,
sé
que no sé nada.
Pero me dijeron llevar la factura.
Cuando cumplí años, me dijeron, no me dijeron nada, la mirada ya me dijo que tenía que bajar a buscar
factura. La que comenzó.
A lo mejor. Aquí en la India, que es mi actualidad, mi presente, la persona que cumple años es la que se encarga de repartir generalmente dulces.
Ah, mire.
Llegan y reparten dulces. Y usted le dice, ¿por qué, hijo de doña Virginia, le estás repartiendo dulces a todos?
Porque mi cumpleaños.
Porque tienes una tienda en Guadalajara.
No,
eso es un...
Es porque es mi cumpleaños.
Es correcto, pero además es mi cumpleaños.
Y ayer también.
Y en todos los aterrizajes cumples años. Por mis huevos, dice, y sigue repartiendo dulces.
Claro.
La cuestión es que el indio reparte dulces cuando cumple años. La India también, supongo, no sé, porque así.
Sí.
Bueno, y mis estudiantes, que es donde más lo veo, ellos siempre llevan chocolates para regalar a sus compañeros de salón. Imaginemos todos los números de la India, ¿no? Los salones son 600.000 personas. Llega con un importante gasto. Cumplir años es una desgracia.
No,
si no eres latinoamericano, cumplo años, güey.
Sí.
qué horrible situación.
Pero bueno, se supone que los compañeros le hacen un regalo.
Sí, sí.
Algunos.
Chocolate.
Lo que sea.
Y ahora repártelo.
Sí.
Bueno, y pensando en eso, sí, Lagarto, está bien.
Tiene los que haber una ecuación.
Los más íntimos. La ecuación es que los compañeros de la universidad, ¿qué regalo le van a hacer? Le van a decir, gracias, vato.
Bueno, no le doy a todos.
Sí, no, yo tampoco.
Le doy a
bueno, no, no, ellos, uno tiene un paladar. Sí, tampoco es darle a todos. Bueno, y pensando en eso, me acordé que también tuve así como un medio malentendido con un niñito que vino aquí a timbrar al apartamento, lo cual es raro porque tenemos muy pocas visitas.
Sí.
Generalmente es un cobrador.
Póngale.
O alguien de la embajada. Y yo abrí la puerta inocentemente y vi al niño con una bolsita plástica en la mano. Olvídense de toda esta cosa de Wallaway, la chingada, nada que ver. Bueno, y mi primera duda cuando lo vi fue: ¿en qué idioma me va a hablar esta criatura del semonio? Si me va a hablar en el idioma local,
claro,
el cual no le voy a entender ni mierda, voy a tener que llamar a no sé a quién y le voy a tener que decir, a mí no entiendes,
háblale al teléfono.
Claro, claro. Sí, ni siquiera aparecen, vio, son idiomas
Sí.
Si me va a hablar en hindi, donde más o menos le voy a decir un hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Sí.
Saludos y así. O tal vez entienda algunas palabras en hindi.
Claro.
O si me va a hablar en inglés. Yo decía, que me hable en colombiano, que me diga, hola parcera, ¿qué? Y yo dije, es poco probable.
Es poco, pero puede pasar, ¿por qué no?
Mis esperanzas se derrumbaron porque nada. Entonces el niño como que me dijo un par de palabras que yo no entendí.
Ajá.
Yo dije, primero porque no tenía el chip, segundo porque esperaba un inglés, un colombiano o algo así. Después porque dije, en la India, amiga, lo mejor que te puede pasar es un hindi. Y no, ni siquiera identifiqué en qué idioma me estaba hablando.
Ah, chale, qué
¿entienden
difícil
esta situación?
Sí,
pero yo le escuché algo como cumpleaños.
Cumpleaños.
En el montón de, chingaderas.
Una sensación,
me dijo,
de cumpleaños.
Habuda Harmbas en cumpleaños. Happy birthday. To Yusa Supercala. Yo dije, cumpleaños. Dijo algo de cumpleaños.
Sí.
Mi cumpleaños no es. Entonces lo que yo pensé en mi mentalidad totalmente colombiana es: ¿dónde tengo algún dulce para darle a esta criatura?
Claro. Totalmente. Porque es su cumpleaños.
Claro. Porque yo dije, me salió la colombianidad a pesar de que yo estaba en la India.
No, pero bueno.
Y dije, bueno, esto colombiano automáticamente acciona. El niño quiere dulce, es su cumpleaños, muy bien. Pero aquí en el apartamento no comemos muchos dulces.
Ajá.
No, así que no encontraba absolutamente nada. Cúrcuma hasta en el orto tenía, pero claro, dije, espera que te...
Cúrcuma con azúcar y... en media hora lo tenemos.
Claro, en media hora lo tenemos, voy por unos dátiles a no sé dónde y te traigo. Pero no, no encontraba nada.
Claro.
Lo único que había eran unas mentitas de esas que alguien me había dado en algún momento, como en un supermercado, en algo así, o en un restaurante así, gentileza, que le ponen ahí para después de comer.
Sí.
Cuando se hacen las compras o algo, tenían esas mentas, hacía muchos meses.
Muchos.
Y hacía muchos meses. Y yo, estaban durísimas ya. Y yo decía, esto no le hará mal a la criatura. Y ahí tenía el diablito y el angelito en cada uno de los hombros. Y me decía, es un niño indio que no vas a volver a ver en tu vida. Sí, y yo le digo, pero no puedo. Y el angelito me decía, no, es preferible que le digas que no tienes nada. Y el otro dice, dale, las mentitas, igual las mentitas no sirven para nada. Y yo le decía, no, ¿cómo le vas a dar las mentitas si no sabes si le va a caer mal? Y el otro me decía, oye, ¿quién tocó tu puerta? ¿Él o tú? No, él tocó mi puerta. Y bueno, se merece las mentitas. La cuestión es que entonces las agarré y se las di al niño.
Sí,
y el niño me miró extrañadísimo. Como diciendo, ¿qué pedo, colombiana? Como que no entendió mi acción. Y yo, porque le estaba dando esas mentas a él. Las miraba, me miraba a mí. Y esta historia continuará.
No.
Un beso grande para Clamaresande. Señoras y señores, llega con ustedes el mago Luis Chávez de Tiquisquiapan, Querétaro, México.
Estamos aquí escuchando.
Sí,
¿qué
yo
pasó?
Estaba atentamente, pero yo quería decirles que subiéndome. Quería hablar de los cumpleaños también, de cómo. Pero el.
Bueno, pero está con campanita.
Sí, estoy con campanita, es verdad. Primera vez creo que estoy con campanita. Es un orgullo, es un honor. Dedico este premio a todos los que me conocen en Tiquisquiapan, Querétaro.
Tiene que llevarlo a pasear, a comer.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, me hago responsable totalmente de la situación.
Perfecto.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por Avelino del Bronx, por la Güera Balín, por Arafle Ferrari Italia, por Sonrisa de una Estrella, por el Inge Sin Pluma, por el Dinamita Cabalera, por el Aldeano de Silao en Indio, California, por Juan de Renton, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por Chapaquita Destrucción, por el Machingón, por Luli Luli Luli, por el Tapi de Moro. Y así nos salimos por cada derecha, por donde ven sus monitores, por la EFA, por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo comiendo pizza. Sí, amasando tagliatelli. Preparando un tiramisú. Bebiendo prosecco. Como una italiana.
Una italiana, una italiana, porque hoy es el día de la República de Italia. Así que los aviones surcan el cielo romano, dejando estelas de vapor de color rojo, blanco y verde. Bueno, esta fecha conmemora el referéndum histórico de 1946. Es una historia muy bonita. O llamativa de alguna manera. 1946, entendemos que terminó la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro.
Quedó todo desbaratado. Ajá. Bueno, y los ciudadanos italianos fueron convocados a decidir mediante sufragio universal, es decir, votan todos, si el país se convertiría en una república. Dejando atrás 85 años de monarquía. ¿Quieren un rey, una monarquía constitucional como la que veníamos teniendo, más o menos, o quieren una república, ¿no? Bueno, ganó por el 54% de los votos la opción de la república.
Ahí,
podríamos decir.
Ahí.
Y no solo ahí,
sí,
sino que en el sur, póngale, de Roma para abajo,
sí,
ganó la otra opción,
claro,
y por en algunos lugares por bastante,
ajá,
eligiendo justamente
claro.
Quedarse con la realeza. Ahora, la situación estaba dada de que Víctor Manuel III,
ajá,
que, anteúltimo rey de Italia,
sí,
había facilitado mucho el ascenso de Benito Mussolini, que
claro,
ya en Italia prácticamente no lo quería ver nadie.
Sí, no.
Bueno, tanto así que lo mataron. Abdicó en favor de su hijo Humberto II. Dijo, la verdad, yo ya estoy cagado, Víctor Manuel III, valgo mucho pito, te dejo todo a ti, hijo, porque me quieres, pa, no, porque
no,
me quiero sacar esto de encima. Humberto II llegó para básicamente pedirle perdón al rey de Albania, Sog I, por la usurpación del trono por parte de su padre.
Ajá.
O sea, llegó la primera acción,
claro,
de gobierno que tuvo que hacer como rey, es decir, no, perdóneme, nos mamamos un chingo, disculpe, le regreso la corona, Albania, todo bien. Y duró 33 días en el...
Chale.
O sea, fue 33 días rey.
Ajá.
Poquito, ¿no?
Poquito,
todavía
poquito.
No se había acostumbrado, exacto, al peso de la corona, hasta que justamente tuvo que aceptar los resultados del plebiscito celebrado un día como hoy, 2 de junio ajá, de 1946, donde Italia eligió la República, pasó,
sí,
a ser,
sí,
la República de Italia, y no esta monarquía de los Saboya. Hoy también es el Día de la Trabajadora Sexual, así que un saludo por los derechos justamente,
claro,
de,
sí,
las trabajadoras,
obvio,
sexuales. Damas y caballeros, si usted es una trabajadora, sí, sexual italiana,
ajá,
más, festeja,
mire,
la República,
bien,
y hace,
ajá,
valer sus derechos,
sí, sí,
laborales. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Arafle Ferrari Italia.
Arafleta,
celebrando el Día de,
sí,
la República.
Sé.
Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.